Esta es una entrevista con el señor Belisario Luna Pulido en la ciudad de Durango, Durango, el día 31 de mayo del 2003, conduciendo la entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Señor Belisario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Belisario, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací el 26 de junio del 1936 en la ciudad de Guadalupe Victoria.
Guadalupe Victoria, Durango,
¿eh? Durango.
¿Cuántos años tiene?
65.
65 años. Muy bien. ¿Cómo se llamó su papá?
Aureliano Luna.
¿Y su mamá?
Concepción Pulido.
¿Cuántos fueron ustedes de familia?
De hermanos. Uh-huh. 11.
11.
11 hermanos, con hermanas y hermanos 11.
Ajá. De esos 11, ¿qué lugar tenía usted?
Que el... Me parece el 6.
¿Usted era el 6? Era como los del medio.
Los del medio,
¿A qué se dedicaban sus papás?
Mi padre era agricultor.
Agricultor. ¿Su mamá?
Era al hogar de la casa.
¿De dónde eran ellos originarios?
Mi papá era de Pánuco de Coronado, mi padre.
Durango.
Durango. Y mi madre era de Refugio Salcido.
¿Son pueblitos ahí cerca?
No, Pánuco de Coronado está para acá, para Madero, y Refugio está para acá. Nomás que se conocían por los hermanos de mi madre. Ajá. Fueron amigos y luego ya iban de Madero para acá y de Pasalcido, y ahí fueron, desenredaron.
Fue una de las tantas visitas. Qué bien. Don Belisario, cuénteme un poquito del lugar donde usted nació, Guadalupe Victoria. ¿Cómo es Guadalupe Victoria?
Pues cuando yo estuve allá, porque hace ya más de 30 años que dejé de ir para allá. Más realmente desde que me vine ya no he vuelto. Pero antes pues era un pueblito chico, pero muy bonito, con ropa, que en tiempo de este tiempo ya mucha siembra, mucha cosecha, mucha lluvia, no como ahora que llueve acá y cuando no. Entonces muy bonito, porque había mucha lluvia, mucha agua, mucha cosecha y mucho dinero, pues. Ajá. En aquel tiempo
había movimiento. Ahí la gente se dedica, ¿a qué se dedica?
A puro agricultor, pura agricultura.
Es la región
agrícola. Es la región de los Llanos, la más, aquí del estado de Durango, yo creo es la más de agricultura.
La más productiva.
La más productiva.
Belisario, ¿fue usted a la escuela?
No fue a la escuela, porque mi padre murió como en el 1942. Yo estaba muy chiquito. Entonces estaba muy chico, y todos mis hermanos también estaban, pues todos quedamos chicos, ¿verdad? Entonces en ese tiempo, ya después, como al año que mi padre murió, no tenían ni con qué trabajar. Entonces empezamos a que mi madre pues no nos podía mantener a tanto junto, ¿verdad? Entonces en aquellos años se usaba de que le decían al que tenía más dinero: le presto a mi hijo ahí para que le vaya a trabajar, y aunque le dé algo. Entonces nos alquilaba, como quien dice, para trabajar así en la labor, en arrancar hierba, cortar frijol o piscar maíz, bueno, hacer lo que es la cosecha, ¿verdad?
Claro.
Ya nos veníamos, y ya en aquel tiempo nos daban 30 centavos por todo el día.
30 centavos.
Así por ayudar allí a la gente. pero en esos 30 centavos, con esos comía, como que decía usted, todo un día, casi toda la familia.
Alcanzaba.
Rendía más el dinero.
¿Sí? ¿Cuántos años tenía usted?
Yo tenía en aquel entonces, yo creo que tenía como unos 13 años.
¿13 años?
Cuando ya empecé a trabajar. Uh-huh. Entonces ya después crecí, ya fui creciendo como a los 15 años. Entonces quise yo empezar a trabajar también de agricultor, ¿verdad? Ajá. Y empecé también, porque mis padres sí nos dejaron tierritas con que trabajar, ¿verdad?
Sí, tenía
tierritas. Y empecé yo queriendo trabajar, pero se vinieron unos años muy duros. Ajá. Como en el 49, en el 50, todo eso, 48. Que me acuerdo muy bien, que fueron años muy duros, que no, como 5 años no quiso llover.
No llovió nada. ¿Y qué hacía la gente?
Eso era lo que nos traía por allá, por el otro lado. Y lo yo sembraba y que no se levantaba nada. Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Era caro sembrar. Sí.
Y luego yo vi a mi madre que lavaba ajeno y le echaba tortillas para otras gentes y a la que nos daba. Y por eso yo dije, no, esto no. Aquí no vamos a morir de hambre esperando que lloviera como antes, ¿verdad? Y ya no. Y ya no quiso. No, hasta que ya una vez dije, en el 1951, fue la primera vez que me fui para allá, por Texas. Que dije, bueno, pues hay braceros, están contratando ahí en Monterrey.
¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo?
¿De los braceros?
De que había braceros.
Pues es que fue una cosa que se extiende por todo el estado, pues.
Ajá. Se rumoraba.
Se rumora y entonces pues ya uno junta unos centavitos y se va a ver si es cierto.
¿Y cómo era que tenían que enlistarse? ¿Cómo?
No, nomás si iba usted para, por ejemplo, cuando eran para Monterrey, ¿verdad? Uh-huh. Hacían una lista aquí.
¿Aquí en Durango?
Aquí en Durango. Uh-huh. ¿Cuántos van a ir? Tantos, ya iba uno enlistado, ¿verdad?
¿A dónde iban enlistados?
Aquí había un estadio, que ahora donde es la plazuela Bacortís, todo eso. Uh-huh. Había en aquellos años un estadio, ahí se reunía toda la gente. Uh-huh. Y ahí se enlistaba uno.
Anunciaban.
Y luego ya llegaban, lo apuntaban y ya completaban unos 200, 300 y lo echaban un autobús hasta allá, en autobuses, hasta eso.
Y lo mandaban a Monterrey.
Hasta Monterrey. Pero ya iba usted enlistado.
¿Qué les pedían para enlistarse?
Aquí. Uh-huh. Aquí nomás nos pedían la cartilla. Que era lo principal, nomás la pura cartilla, nomás. Y luego ya se iba uno enlistado para Monterrey.
O sea que cuando se venían de Victoria, ya se venían con ropa.
Y ya listos con todo y todo.
¿Se acuerda qué ropa traía?
Pues yo me acuerdo que traía un pantalón de pechera. Ajá. Y con guarache. Con guarache de esos de tres agujeritos que se metía la correa aquí y luego se amarraba uno.
¿Venía solo usted o con quién venía?
No, veníamos acompañados allá, unos 10, 15, póngale, de allá.
Se juntaban de ahí del rancho. De
ahí del rancho, vámonos. Con su morralito, con sus trapos.
¿Cuánto dinero necesitaban para irse hasta allá?
Para Monterrey, no, pues no necesitaban en aquel tiempo, porque me parece nos cobraban 30 pesos el autobús.
30 pesos.
Eso nos cobraban. Ya llegamos allá al centro de contratación, que era Lolo, al entrar Monterrey. Uh-huh. Ahí por las vías. Ajá. Ahí por las vías, Lolo, al entrar, ahí estaba el centro de contratación. Entonces ya llegaba, iba uno representando a todos los quíbanos. Ajá. Entonces él juntaba las listas que llevaba, ya las metía ahí al centro de contratación, ¿verdad?
Uh-huh. Y metían la lista.
La lista, ahí. Entonces ya le decían, ya veían la lista, la checaban y le decían, no, pues esta lista va a estar pasado mañana o de hoy en 8 días. Ahí Lolo le decía. Y al que le tocaba suerte, pues otro día Lolo le hablaban, ¿verdad? Y al que no, pues 8 días, no le haces, pues ahí nos estaban los 8 días.
¿Y dónde se quedaban?
Allí en el centro de contratación, pero así tenían los cartones o lo que fuera.
Ajá, a la intemperie.
Y nomás, sí, para comer, sí íbamos a los restaurancitos así, ponían restaurancitos así en el centro de contratación, así, puestecillos así. Pues nos cobraban unos 50 cada comida.
Unos 50.
¿Sí? Nos daban un plato de arroz.
Ajá.
Con frijoles. Tortillas al llenar.
No, bueno, pues no estaba, sí, tan mal. ¿Sí?
No estaba tan mal. Con unos 50. ¿Sí?
¿Cuánto dinero tenían que juntar y llevar desde Victoria para...
para sostener allá?
Sí.
Cuando mucho, unos 120 lanas.
Más o menos.
Más o menos. Porque dice uno, bueno, pues voy a llevar tanto, porque si me estoy unos 8 días, con eso la té.
¿Cuántos días lo tuvieron ahí esperando?
A mí me tuvieron, me acuerdo, sí, duré como 5 días. 5 días. Y sí me acuerdo muy bien esa vez en Monterrey, como 5 días, y a los 5 días, ya como para las 3 de la tarde, ya iba para adentro de para Reynosa.
Ya iba. ¿Cómo era el centro ese de contratación? ¿Se acuerda? Descríbame el centro.
No, pues es nomás, eran como dos trojes, como dos bodegas, haga de cuenta.
Uh-huh.
Entraba uno por una puerta y lo salía uno por otra. En un escritorio estaba el emigrante americano y en otro estaba el mexicano.
Allá de los dos.
Ey, uh-huh. Pasaba usted primeramente con el americano, lo revisaba de orilla a orilla y lo veía. En medio de los dos escritorios estaba un doctor, que le había visto bueno, a ver si iba en buenas condiciones o no.
¿Y cómo eran esos exámenes? Cuénteme, ¿pasaba usted solo? ¿Los formaban?
No, así iba uno formado, de uno por uno, desde que entraba uno el centro ahí de contratar. Porque ahí le daban por su nombre, según la lista. Fulano tal, vámonos. Ya entraba uno ahí, estaba retirado, uno entelado como de aquí a la puerta. Y luego ahí viene uno, corre hasta acá, donde estaban los escritorios de los migrantes.
¿Eran con ropa o sin ropa?
No, o todavía ahí pasaba uno con ropa.
Uh-huh.
Los escritorios. Entonces a la siguiente estaba otra galerita donde estaba. Ahí sí lo decían a uno ya tiro.
Ajá.
Para revisarlo, a ver si no llevaba así la alergia o granos o cualquier otra enfermedad.
Ajá.
Ahí lo revisaba otro doctor ya.
Muy bien. ¿Y de ahí a dónde lo pasaba?
No, de ahí ya salía, se vestía y luego ya pasaba otra vez para afuera, pero ya estaba ya el autobús, los autobuses. O camión, lo que fuera.
¿Ahí firmó el contrato?
Sí, ahí se firma el contrato. Ya cuando vaya para allá, ya lleva su contrato ya en la mano.
Ah, qué bien.
Ya entra a Reynosa. Uh-huh. Y ahí ya lo reparten con los patrones, con los rancheros.
¿En qué lo mandaron a Reynosa?
A mí también una vez me llevaron en autobús.
¿En autobús?
Donde sí, ya después que entré acá por Piedras Negras, ahí sí me llevaron en un tráiler. Llevaron en un tráiler, íbamos como unos 300, yo creo.
300.
En un tráiler de Redila.
¿Estaba limpio el tráiler?
Sí, estaba limpio, nomás que íbamos en autobús ya.
¿Y cómo se sentía usted de que lo echaron?
No, pues en ese tiempo nos sentíamos a gusto.
¿Qué ilusiones tenía usted de Estados Unidos?
Pues de ir a trabajar, porque la necesidad estaba, no le digo que duramos 5 años sin que lloviera aquí.
La necesidad fue la que lo hizo.
En Elena de ahí. Eso fue. Y luego yo a ver a mi familia cómo estábamos. Y mi madre trabajando para todos nosotros, pues dije, esto no es vida.
Claro.
Y yo estaba chiquillo, me fui todavía sin tener, yo todavía no daba servicio militar, todavía no tenía cartilla, nada. Nomás que yo me agarré de un teniente ahí en Golpito. Le dije, oiga, era mi amigo, dije, no la muela, ayúdeme, estoy muy pobre y necesito irme de bracero, pero me están pidiendo esto, cartilla y todo. Dijo, no te apures, dijo, yo te voy a extender una carta donde coste que ya te es tu servicio, nomás que no te le extendimos tu cartilla porque no había. Y así le puso en la hoja. Esta carta responde a la cartilla por no haberse le extendido al señor Belisario Luna, por no haber. Y sí, me fui con esa allá en otro lado, allá en la migración, ahí en Monterrey, ahí me la respetaron. La cartilla, no traigo más de esto. Ah, dijo, no, está muy bueno.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos la entrevista con el señor Belisario Luna Pulido. Entonces el militar le arregló.
Él fue el que me arregló esa, en lugar de cartilla, me arregló esa carta donde costaba de que no tenía cartilla porque se había dado mi servicio, nomás que por lo pronto no tenía cartilla. Claro. Para darme mi cartilla.
Muy bien.
Y entonces ya fue esa vez que me fui por acá, por Reynosa.
Ajá, muy bien.
Y
la otra que se fue por Monterrey, cuando llegó ¿a dónde cruzaron?
Por Piedras Negras.
Piedras Negras.
Ahí nos metieron por Piedras Negras.
¿A dónde los llevaron?
Esa vez me llevaron a... Entré por ahí mismo por Piedras Negras, ¿verdad? Y esa vez también nos llevaban en un tráiler también.
¿También en un tráiler?
Sí, también. De Monterrey a Piedras Negras.
¿Cuántas horas se hacen de Monterrey?
A Piedras Negras, no, se hace poquito, como unas 4 horas.
Unas 4 horas.
Sí, está cerquita.
¿Llevaba bancas o iban parados?
No, iba parados y en vez sentados, pero así porque iba muy apretado. Y
llevaban, ¿y qué pasaba si tenían ganas de ir al baño?
Se paraban.
¿Sí?
Sí, donde había así pueblillos, se paraban así en las estas terminales así de ahí. Sí, había paradas y luego también para echar un refresco o algo. Sí, hasta eso se paraban. No más que nos llevaban en tráiler así porque para llevarnos en autobús era más. Pues para ellos pues era más ocupar más autobuses para el pasaje.
Claro, le salía más caro.
Más caro y en un trailer pues que había de un montón.
¿Y no se quejaban los compañeros?
No, si hasta eso no.
Iba
pues uno muy a gusto, feliz, ya pues iba uno ya como quien dice ya contratado para entrar para adentro.
Pues sí.
Ya no le hacían una revisión ni nada.
Ya nomás
llegaba allí, órale, había así un baño así, pero grandototes, como unas 50, 60 regaderas.
Ajá.
Llegaban así luego, nos fumigaban, allí a todos, ahí entrando.
¿Qué les echaban?
Pues ahora Dios.
¿Que era polvo?
Era como así, como líquido.
Como líquido.
Nos echaban y luego ya, con todo y trapos y todo, y luego ya... entrábamos a otro departamentito y luego había muchas regaderas, baño, y luego ya se bañaba uno, traen ropa así, cámbiense de ropa y vámonos, ya nos bañábamos y luego entonces ya salíamos bañados de allí, ya salíamos hacia el patio, ya estaban ahí los rancheros. ¿Cuántos quieres tú? Pues que yo quiero 20, yo quiero 10, quiero 5, y luego lo apartaban a uno, tú, para acá, ves con él. Tú de acá y vámonos.
Rapidito
ya. Los patrones ya llegaban con sus camionetas y para los ranchitos.
Y los subían en las camionetas.
Pues ahí, para los ranchos luego.
¿A usted dónde le tocó ese primer contrato?
No, el primer contrato ya fue el que le dije de acá de que estuve en Halinch, en un ladito de Halinch, Texas.
Halinch, Texas. Es que eso no había quedado en la grabación. ¿Estuvo en Halinch, Texas?
En un ladito de Halinch, Texas, en un pueblito que se llamaba La Loma.
Sí. ¿Y ahí qué estuvo, en qué estuvo trabajando?
En algodón, piscando algodón. Piscando algodón.
Oiga, don Belisario, y de sus otros contrataciones, ¿dónde más? ¿En qué otro centro de contratación fue?
La segunda me tocó en acá por Ciudad Juárez. Me contraté en Chihuahua.
En Chihuahua.
En Chihuahua.
¿Y era igual? ¿Era desde hacer la lista aquí?
Sí, desde hacerla, ya de ahí va uno enlistado. Uh-huh. Sí. No más que iba, como le digo, un representante representando a todos los que iban de, uh-huh, de cada pueblo, pues. El que se encargaba de eso, y nomás llegábamos ahí y entraba al centro de contratación y entregaba la lista y tal. Traigo tantos hombres. Él ya nos ya después él ya se regresaba. No, él no iba a que se fuera de bracero, no. Él nomás entregaba la lista y se devolvió otra vez para acá, para Urán.
Él nomás, él iba, nomás, llevaba, nomás para él, Oye, ¿no había coyotes?
No. En aquel tiempo no había.
¿En qué año fue su primer contrato, me dice?
Fue en el 52, me parece, el 51. Okay. Sí.
51, 52. ¿Y ese del segundo?
El segundo fue el 53, que entré por, que me contraté en Chihuahua y entré por Ciudad Juárez. Y en esa contratación que me di, uh-huh, por Ciudad Juárez, uh-huh, me llevaron acá por en Arizona. Estuve en Arizona.
Lo llevaron a Arizona.
En un pueblito llamado El Águila.
El Águila, Arizona.
El Águila, Arizona.
Oiga, don Belisario, y ahí en el centro de contratación de Ciudad Juárez, ¿cómo era el centro?
Pues ese estaba más moderno que el de acá de Monterrey.
Estaba más moderno.
Más bien arregladito.
¿Cómo era? ¿Se acuerda? Descríbame.
Eran muchos departamentitos, como departamentitos, cuartitos así. Ajá. Pero eso sí, ya estaban bien, bien enjaraditos, bien pintaditos, y por dentro, pues sí, ya bien arreglados.
Había acá mexicanos y americanos.
También, igual. Igual
también hicieron exámenes médicos.
Igual, todo.
La vista.
Las manos, a ver las manos primeramente, el americano, las manos. Ajá. Y luego se las agarraba uno y en vez a uno dice, no, tú no. Señor, pero que no, dijo, tú no. Lo hacía para un lado.
Y lo sacaba. Sí. Tocó ver que rechazaron algunos.
Sí, me tocó ver.
Se sentía feo.
Se sentía feyote, hijo. Eso ya no podía, en esa ocasión ya no podía entrar. Necesitaba regresarse otra vez a su pueblo y volver otra vez.
¿Y qué buscaban en las manos?
Pues sería callos, a ver si traía callos o, uh-huh, o verlas luego, a ver si era hombre de campo, trabajador.
Uh-huh. ¿Y qué más, qué más les preguntaban o qué?
No, nomás eso, al entrar Lolo, nomás lo revisaban a uno las manos, pero no le preguntaban de dónde eres, no, a qué vienes, o no.
¿No le preguntaban si conocía el trabajo del campo o algo así?
Pues no, pues yo nomás uno le decía, no, pues soy agricultor, trabajador, uh-huh, no sé en qué vaya a trabajar allá. ¿Sí? Pues por eso no le preguntaban a usted, ¿sabes de esto, sabes no? Nomás que sí, en otra entrada que usted daba, uh-huh, entonces le preguntaban, ¿en qué parte has estado trabajando en Estados Unidos? Pues en tal parte, entonces ya le preguntaban, ¿en qué trabajaste? Uh-huh. En esto y esto y esto, y así se hacía, y acá se hacía, y...
Muy bien. ¿Cómo los trataban ahí los médicos?
No, bien.
¿Bien?
Bien, sí.
¿Recuerda usted que le hayan sacado sangre por ahí?
No.
¿Inyectado?
No, nada, no. De eso de sacar sangre y llevo a inyectar, no. Nada.
¿Polvo?
Nomás, tampoco. Nomás pura revisión.
Ajá. Y luego ya le daban un número.
Uh-huh. Y luego todavía hasta al que salía que así que llevaba como granitos, o que llevaba gripa o otra enfermedad así leve, tal, le daban chance, le dan un papelito, ten, ve, preséntate con este médico mañana, y lo que el médico te va a dar de alta para que te presentes. Cuando él te diga que te presentes, nosotros aquí te vamos a estar esperando.
O sea que sí les daban oportunidad.
Les daban oportunidad.
A menos de que estuvieran...
Que estuviera ya, que en una enfermedad larga, que no se curara pronto, no, lo despachaban para atrás. Yo le digo, bueno, pero esa vez no fue, esa vez fue otra, en otra ocasión.
Cuénteme.
La siguiente vez que entré, que me fui acá por Empalme.
Esa fue la tercera
vez. La tercera vez. Entonces ya fui a Empalme, Sonora. Entonces, ahí sí duré como 15 días, para poder entrar, porque había gente, pero ahí sí había gente, no como en estas contrataciones de acá, ¿no?
Era más grande
el centro. Más grande el centro y más gente de todos los estados. Y no, había un gentío, pero que no se imagina.
¿Cuánta gente
había? No, yo creo como unos 60,000 pelados.
¿Sí?
En Empalme. Entonces, para que le tocara a usted la lista que iba, necesitaban de perder unos 5 o 6 días para poder echar los que están adelante del que apenas había llegado. Y ahí sí me estuve como 15 días ahí en Empalme.
¿Y dónde se quedó?
Ahí nos quedamos, ahí en nos cobraban así en unos tejabancillos. Me acuerdo que nos cobraban 30 centavos por una noche. Pero nomás un cartón, y uno pues llevaba su cobijita o su sabanita, ¿verdad? Porque según como iba uno, dice, acabo de ir para allá, para Empalme, para allá está haciendo mucha calor. Yo nomás me llevaba una sabanita, nomás para taparme, para el mosco.
Claro.
¿Sí? Y ahí le daban un cartón, tenga su cartón, ¿cuánto se va a gastar? Le dijo, no, pues no sé, pues cuide su cartoncito para que si a la noche viene, pues le sirva. Entonces
ahí descansaban, lo usaban de colchón.
¿Qué? Entonces, para no andar cargando uno sus cosas, ahí mismo dejaba uno sus cosas.
En las casas.
Así envolvía uno su cartón y lo colgaba uno su morralillo que llevaba o su velecito, lo que llevara. Sus trapos, ahí los colgaba. Ahí duraban todo el día.
¿Adentro de la casa?
Adentro.
Sí. ¿La gente los cuidaba?
La gente los cuidaba.
Sí, pues,
ya llegaba, esto es mío, sí, pues cada quien conocía lo de él, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Para no andar cargando.
Ey. Ya muchos llegaban así ya a las 8, 9, 10 de la noche a dormir y no, pues ahí estaban sus cosas.
¿Y cómo era el sistema para que los nombraran? Platíqueme cómo, ¿a qué horas llegaban ustedes ahí? ¿Qué hacían? Platíqueme un día normal desde que estaban ahí esperando la lista.
No, mire, se levantaba uno, luego en la mañana, porque empezaban a contratar desde las 8 de la mañana. Entonces estaba uno, había un encercado de tela. Entonces ahí está uno pues pegado a la tela, ¿verdad? Porque hablaban por estados. Ahora vamos a nombrar por micrófono, vamos a nombrar una lista del estado fulano. Ahí se arrimaba todos los de estado. Y le daban por su nombre a cada quien. Fulano tal, para adentro, y a todo. Y cuando a mí me decían, del estado Durango vamos a nombrar dos listas. Y luego se pone listo uno allí. Y hablándole para adentro luego.
¿Y qué horas terminaban de nombrar? Si ya no les tocaba.
Acababan como, ya paraban de contratar como a las 4 de la tarde.
Eso a las 4, de 8 a 4.
Para tener chance de hacer papeleo todos los del resto de la mañana.
¿Se llevaba mucho tiempo el papeleo?
No. Como una... Entraba usted y se esperaba ahí como una hora. Y para arriba, vámonos.
¿Y qué comían en esos días?
En esos días, no, también vendían ahí comidita. Nos daban nuestro plato de sopa con frijoles de olla, sin guisar. También a peso, acá por Sonora.
A peso.
En Empalme.
Tortillas también.
Tortillas, sí, a esas sí nos ponían un alterote de tortillas. Agarre lo que quiera. Pero sí, el plato también bien colmadito de arroz con frijoles. o sopita de cualquier sopa que fuera y frijolitos. Ya si quería usted un refresco o un café, ya tenía que pagar un 20 más un 10. ¿Sí? Pero el precio normal era 1.50 para la comida.
Ajá. ¿Ahí cuántos días estuvo, me dice?
Como 15 días.
¿Y a dónde lo mandaron esa vez?
Esa vez me fui a... en un pueblo allá, en el, ya en el otro lado, estuve en este Fillmore, California.
Fillmore, California. ¿Y ahí qué le tocó?
En la pizca de naranja.
La pizca de naranja. Bueno, vamos a regresarnos un poquito a la primera vez que estuvo ahí, que cruzó, que lo mandaron al algodón.
En Halinche, Texas.
Cuénteme, ¿cómo es ese trabajo del algodón, don Belisario?
No, pues ya entra usted, le dicen a usted, ¿has piscado algodón? No, pues no he piscado. Perdón. No he piscado, no, nada. Bueno, pues de todos modos, dijo, le dicen a uno, ahí está tu saco, y había un como que dice, un capataz, pues, de ahí, de parte del patrón. Bueno, ahí este señor te va a decir cómo le va a hacer, ¿no? Y ya llegaba, decía, aquí estés, agárrense aquí, luego estaba la labor así ya, con el algodón ya hecho, ya rendido.
Claro.
Órale, este surco para ti, este para ti, este para ti, este para ti, órale. Y a surquito nos daban así.
De a un surco.
Hasta acabar a salir. No, pues se colgaba el costal aquí, lo se lo metía por dentro, bajo las piernas.
Se lo metía. ¿Eh?
Pero largote, largo, como 2 metros o más de 2.5. No, pues ya iba piscando y sí, iba echando las bellotas, ya, pero el puro algodón, porque se ven bellotitas, la va cortando y la va cortando y va echando al costal y va viendo a ver si ya se va llenando, ¿no? Casi salía uno del surco para poder llenar el costal.
Y nada que se llenaba.
No, y luego que no pesa. No, nomás que ya después agarra uno este colmillo, como quien dice, ¿verdad? Entonces, la primer piscada en la mañana es la buena. Se la mandaba uno tempranito, vámonos.
¿A qué horas empezaban?
Empezábamos a nomás viéndose, como quien dice, en ese tiempo a las 6 de la mañana.
¿A las 6?
Hey.
Hey. ¿Por qué es la buena?
Porque el algodón tiene rocío, tiene agüita.
Ajá.
Y esa primer pesada pesa mucho por lo mojadito.
Más.
Hey.
Ah, ok.
Sí. Dando la primer pesada en la mañana, dijo, ya jale. Ya pesaba usted 40 o 50 libras.
Uh-huh.
Ya después en la segunda pesadita, pues ya mermaba 15, 20 libras. Uh-huh. ¿Va? Pero sí se alcanzaba a piscar usted sus 60, 80 kilos. El que era bueno, hasta 100 kilos.
Hasta 100 kilos diarios.
Porque hay unos muy ágiles con las manos, para piscar.
Sí. ¿Kilos o libras?
Libras.
Libras.
Libras. Sí.
Sí, había unos. Sí, ¿usted ya había pescado algodón?
No, hasta ahí fue cuando empecé la primera vez a pescar algodón. Que hasta eso yo quise hacerle con muchos, ¿verdad? Que ya sabían rápido también. No, se me pusieron las muñecas así girandotas.
Se me hincharon.
Y ahí tiene que después, al último día, ni poquito ni mucho, por tanta. No más que un señor ya de esos, ya después sus viejarancillos, uh-huh, también andaba allá y lo hizo. No, me dijo, mira, para mañana vas a estar bien. Dijo, no, qué bien, si ya tengo 2 días que no puedo y apenas pisco para comer, porque nos pagaban, me parece, a 5 centavos la libra.
A 5 centavos la libra.
Y me dijo el señor, mira, a la tarde, lo que ya nos vayamos, uh-huh, agarro unas bellotas, porque había algodón que todavía daba 3 veces el algodón, la primera mano, como quien dice, la primera piscada. Ajá. Y luego la segunda, y luego ya la última. Entonces el algodón de la última tenía unas bellotitas chiquitas apenas creciendo. Dijo, mira, agarra unas bellotas, así unas 5 o 6 bellotas, y pégate así, y en las dos canillas, así, pégate. Para mañana amaneces al tiro.
¿Y qué decía usted?
Y dije, ah, chile. No, dijo, lo que ya no vayas en la noche, y eso haz. O en la tarde, a la hora que nos vayan, no sé, el día lo que ya acabé de piscar, que dije, ya.
Entonces, estaba desanimado.
Sí. No, pues agarré, no quería, no, todavía estoy con las bellotas, y chas. Hasta llegué ahí al campo donde nos dormíamos, donde hacíamos, porque para acá, para este lado de Texas, hacíamos nosotros la comida. No, nomás el patrón nos daba, ahí están, si éramos unos 100 o 20, 30, nos daba estufas para que los pusiéramos allí. Él ponía gas, ponía todo, y nosotros comprábamos nuestro mandado. Nos llevaba cada 8 días al pueblito más cercano. Ajá. A comprar lo más necesario. Ajá. Harina, huevo, chile, tomate, cebolla, y pues los domingos comprábamos nuestro pollito, carnita, así para, claro, para el domingo. Y comprarnos harina para hacer nuestras tortillas de harina para comer.
¿Y qué pasó con las muñecas después de que
no,
estuvo pegando?
No, entonces, sí me estuve pegando y luego, no, pues ya le dejé así. Ya estuve un rato jugando con las bellotas. Uh-huh. Ya me dijo el señor, ya estuvo bueno. Dijo, ya ponte a hacer tu tortilla de harina para mañana. Uh-huh. Dijo, y a cenar ya para dormirnos, para mañana levantarnos otra vez. Uh-huh. Pues si era que otro día, no, ya hasta casi ni hinchada, sí las traía un poquillo, pero ya podía mover. Ajá. Dijo, ahora sí, dijo, no trates de agarrar la bellota como que apenas la agarras, no, agárrala bien y fuerza la mano y tírala para adentro, no vayas a estar ahí a tiento porque así se hinchan.
Eso era,
dijo, es que falta movimiento en los dedos, en los nervios. Dijo, agárrala, porque uno le sacaba, porque abre la bellota y luego al abrir tiene púas ya cuando abre.
Ah, tiene espinas.
Tiene espinas. Y muchos le sacaban para agarrarle así. No, dije, agárrale, acabo, no haces nada.
¿No les daban guantes o algo?
No, cuando era el algodón limpio no nos daban guantes. Uh-huh. Ya en la última, sí nos daban guantes, porque ya la última bellota, la última bellota que quedaba el, sí, la mata, no abría ya. Abría muy apenitas y ya no se alcanzaba a agarrar el algodón.
Yes.
Pero esa no la desperdiciaron los rancheros. Uh-huh. Échenmela con todo y todo, con todo bellota, agarraba uno con todo y todo, para adentro y para adentro y para adentro. Uh-huh. Eso se la pagaban a uno a 3 centavos en la libra. ¿Qué? Pero con todo y cascarón y todo.
Pesaba más.
Entonces ahí ya la llevaban a la empacadora. Uh-huh. Ahí la empacadora la abría la bellota, y salía el algodón por un lado y las cáscaras por otro.
Uh-huh. Sí. Oiga, don Belisario, ¿dónde vivían?
Allá. Uh-huh. En barracas, así de lámina.
¿Cómo eran esas barracas?
Pues eran así tejabanes. Uh-huh. Pero bien hechos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estaban nomás, tenían techo de lámina, y luego por todo el costado era de madera.
De madera.
Estaban aforrados de madera todo alrededor.
Pintaditos.
Sí, pintados.
¿De qué color estaban pintados?
Pues, me acuerdo yo que estaba uno acá que por Texas, estaban así color maderilla, así. Así, más o menos como color, así como ese caoba, así. Sí. Y entonces nos daban una camita de campaña cada uno para acostarnos. Si hasta eso, con todo el colchón y todo.
Sí, estaban cómodas las
camitas. Sí, estaban cómodas. Sí cabía uno, pues, para uno solo.
Ajá.
Y estaban en Gila India y las poníamos todas en...
En el suelo.
Sí, en el suelo.
¿No había literas ahí?
No. Era nomás así. Las pura camita, nomás en cada uno, nomás.
¿Cuánta gente le metían a cada barraca?
En esa, acá por Texas, estuve a vernos como unos 60.
Sí. ¿Y ahí mismo tenían las estufas? ¿O dónde estaban las estufas?
No, estaba donde nos quedábamos, había otro departamentito.
Ajá.
Sí, otro departamentito.
¿Y ahí cocinaba?
Ahí cocinaba, en cada estufa cocinábamos como unos 3, 4.
¿Y cómo se organizaban?
Para hacer la comida. Pues nos hacíamos la comida todos juntos en una estufa, por ejemplo, si éramos 3, 4 conocidos, ¿verdad? Vamos a hacer la comida todos juntos, ¿no? Y órale pues. Comprábamos entre 1 y 5 la producción para toda una semana. Ajá. Entre los 5.
Ajá.
¿Sí? ¿Cuánto gastamos en todo esto? Pues que póngale $100 entre todo. Ya cada quien ponía 20, 30. ¿Sí?
¿Las estufas de qué eran? ¿De leña?
No, eran de... Acá por Texas, cuando eran de petróleo.
¿De petróleo?
Sí, eran de petróleo, me acuerdo que eran de petróleo.
¿Y no sabía la comida de petróleo?
No sabe.
¿Ellos les daban sartenes y todo?
Sí, ahí nos daban todos los platos, sartenes, vasos, cucharas.
Sí.
Y limpios todos. Y cuando ya nos venían, nos teníamos que regresarlos. Ahí está lo que nos dieron.
Ajá. Sí. Entonces, ¿ustedes mismos cocinaban?
No, acá por Texas sí.
¿Qué le tocaba a usted hacer? ¿Qué lo ponían a hacer?
A mí me tocaba hacer las tortillas de harina.
Sí.
Y lo otro le tocaba hacer las papas, y otro los huevos y así.
¿No extrañaban la comida de acá?
Pues no. No, porque hasta eso sí, pues sí, comíamos bien, ¿verdad?
Sí, sí tenían buen sazón.
Sí, tenía ahí. Sí.
Mire, ¿ya había hecho usted tus tortillas de harina antes o ahí?
No, ahí me enseñé. Pues porque dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo de la harina así, ¿no? Le dije, hay que hacer la lucha con la... A hacer las tortillas. No, y sí, pero sí yo tenía opción como, porque acá en Vitoria tuve una vez trabajando en una panadería. Y veía cómo manejaban la harina y todo, no haciendo yo pan, ¿verdad?
Ajá.
Andaba nomás allí como haciendo el aseo y luego veía los paneros como la batían y cómo le daban el sazón para que se extendiera y por eso yo decía, cuando caí por acá.
Le agarró bien usted.
Dije, no, yo les hago la tortilla de harina, búsquenme una tabla y una botella. Y sí, ya las tortillas en una botellota y una tabla se las hacía muy bien.
Mire.
Ya llenaban los burritos de pura comida y...
¿A qué horas comían?
Comíamos a las 12 del día, en punto.
A las 12.
Sí. Y almorzábamos tempranito, ya para las 6 de la mañana estábamos almorzados para estar listos para irnos al campo.
¿Y cenaban?
Es como pues, temprano, como a las 6 o 7. Sí.
Sí. ¿Cada cuándo les pagaban, don Belisario?
Cada 8 días. Acá, por Texas, cada 8 días.
Sí. Era...
Y nos pagaban por las libras que piscaron de algodón.
¿Les pagaban en efectivo o les pagaban cheque?
No, en efectivo. Efectivo. Iba el patrón hasta allá, hasta donde estábamos allí. Y llegaba, fulano tal. Tenga, ahí está su raya. Y luego había uno, a ver cuántas libras tengo ahí por toda la semana, y porque apuntado usted todos los días, ¿verdad? Tantas libras, tantas, ayer, tantas horas, y tenía que checar con las del patrón también, pues, porque él llevaba un pesador con una báscula para estar pesando en cada, a veces que pesaba unos 10 o 15 kilos.
Claro.
¿Sí? Porque ahí nos tenían agua en el mismo camión que nos llevaban, nos tenían un barril de madera con agua helada.
¿Cómo era el clima?
No, acá estaba duro. Así. Frío, pero frío, ya.
Pero de todos modos les daba mucha sed.
Mucha sed, sí. Y nos llevaban agua heladita, fresca, y luego nos llevaban una cajita así con sal.
Ajá.
Póngale sal, nos decía el patrón, póngale salecita a su agua. No, ¿y para qué? Usted póngale sal.
Para que no se deshidratara.
Yo creo que sí.
¿No les daban pastillas para
no,
el calor?
No. Nomás así, pura salecita. Póngale sal al agua. Y el agua, pues sí, estaba el barril muy limpio.
Sí. ¿Cuántos hombres trabajaban ahí en ese campo?
En esa vez como 60 eran los. Un solo patrón tenía 60. Uh-huh. Sí. Porque había más rancheros que tenían allí cercanos, pero tenían más gente. Yeah. Pero con ese patrón que yo estuve eran como 60.
¿Tenían mayordomo ahí?
Mayordomo.
¿Era americano o era mexicano?
Mexicano, nomás que yo creo que era con papeles, ya estaba. Uh-huh. Sí.
¿Cómo se portaba el mayordomo?
No, o sea, hasta eso bien, se portaba bien. Sí.
¿Qué les decía?
No, pues nomás, como trabajábamos por lo que hacíamos, pues casi no se metía, nomás andaba vigilando, así que no dejarnos el algodón que ya estaba ya hecho, ¿verdad? Uh-huh. Ya maduro, que no lo dejarnos ahí, porque en vez se queda colgando ahí en las matas. Es lo que vigilaba él. No me dejen algodón colgando, quítenlo bien, que no quede nada. Y revisando el algodón que no llevara tanta hoja. Uh-huh. Basura, pues.
Claro. Sí. ¿Conoció usted a alguno de los patrones o el patrón?
Sí, iban. Iban hasta allá donde estaban trabajando. Órale, muchachos, ¿cómo les hacía americano?
Hablaban español.
Iba y por Texas hablan, casi la mayoría hablan en español. Uh-huh. Así mochón, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí hablan. Ey.
¿Qué les decía?
Pues nomás nos saludaba, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Pues bien. ¿Les gusta el trabajo? ¿Les gusta cómo les pago? Pues sí, está bien. Si ven algo malo, díganme. Si no están a gusto, pueden decirme. No, si estamos a gusto. No, si hasta eso se portaban bien los de ahí.
¿Qué hacían el día de pago después de que les pagaban?
Nos pagaban los sábados en la tarde. Uh-huh. Ya como a las 2 o 3 por ahí. Uh-huh. No hacíamos nada, como estábamos retirados del pueblo. Ese sábado pues no hacíamos nada, ahí nomás nos estábamos platicando. Lo que hacía él es que el domingo en la mañana ya estaba muy temprano allí, como a las 10, 11. Uh-huh. O sea, ¿están listos? Para llevármelos para el pueblo, para que compren su producción, para toda la semana.
¿Quién era el patrón?
El patrón, para que no vayan a ir solos. Yo los llevo y los traigo.
¿Y en qué los llevaba?
En una camioneta de redilas.
Sí, porque eran muchos. ¿Cuántos iban, más o menos?
Pues casi todos.
Casi todos.
Casi todos. Sí.
¿Cómo se portaba la gente ahí en el pueblo con ustedes?
No, pues bien. Los americanos de las tiendas, no, pues sí se portaban bien. Sí. Donde queda que entrábalo luego. Que es. Ándele, pásele, y qué va a llevar, y mire que aquí están los pantalones, y que esto y esto, y ¿sí?
Todos les vendían.
Todos nos vendían pantalón, camisas, y baratas.
Sí.
En aquel tiempo un pantalón Levi's, uh-huh, cuando mucho le costaba $2.50 $2.59, póngale, era que usaba mucho, $2.69. Una camisita ya más o menos. Uh-huh. $1, $2.
O sea que con un día de trabajo.
Con un día de trabajo se vestía todo. De zapatos y todo. Y era muy barato para acá, para Texas. Barato. Nomás que también, pues sí, también pagaban barato también.
Ajá. Sí, pagaban.
Y ya fue cuando me vine para acá. Cuando entré por Empalme.
Ajá.
Que me fui para allá
¿De cuánto fue su primer contrato?
De 40 días.
40 días. Muy poquito.
Poquito.
¿Cómo fue? ¿Qué les dijeron cuando se acabó el contrato?
No, pues ya nomás se acaba. Ellos contratan la gente, nomás van tanteando que se acabe el trabajo. Mm. Que van a recoger su cosecha y ya. Ya nomás. Se cumple los 40 días y dice el patrón, ¿saben qué? Se van a ir para su México. Y alístense porque ya mañana los voy a entregar.
¿Y a dónde los entregaba?
Allí mismo había un que le decían, no sé, el corralón.
El corralón, le decían ustedes.
Ahí nos entregaron otra vez con la migración mexicana y yo creo y de allá a Estados Unidos. Ajá.
¿En Reino?
Ahí mismo, en adentro. Ajá. Ahí en Jalinche. Entonces de allí ya nomás nos echaban para afuera en un camión o en un autobús. Ajá. Otra vez para afuera, hasta afuera de la línea.
¿Y qué hacían ustedes normalmente?
Pues ya nomás nos echaban ahí para afuera de la línea. Uh-huh. Y ya cada quien agarraba para su parte. ¿Tú para dónde vas? Pues yo para Durango, y tú para Guadalajara, para según para donde fuera.
¿No buscaban volver a contratárselo luego?
No, pero no se podía allí.
¿No?
No, necesitaba otra vez regresar hasta acá para volver a ganar otra contratación. Sí.
¿Mandaba dinero usted, don?
Sí, dice, pues sí, le mandaba a mi familia.
¿De dónde lo mandaba o cómo le hacía para mandar
el
dinero?
El mismo patrón. El mismo patrón le decía, ¿quieres mandar dinero para tu familia? Pues sí, aquí traigo unos $80. Si quieren, envíselos a mí. Ya nomás les da uno el domicilio, el para dónde y a quién. Ajá. Y si se lo ponía, ya llegaba uno con... Llegaba a ver con el ticket, te dijo, mira, ahí está, donde...
¿Alguna vez supo que no haya llegado el dinero o algo?
No, yo de todas las veces que mandé, todo el tiempo llegó.
Siempre llegó.
Sí.
Y luego, sí. Cuénteme, ¿se regresó de ahí a Durango?
Me regresé a Guadalupe Victoria. Uh-huh.
¿Y cuánto tiempo se estuvo acá en Guadalupe?
Me duré como unos 2 meses, yo creo, 3 meses. Sí.
¿Sí le rendía el dinerito,
sí,
que trajo?
Sí, sí. Entonces, en aquel tiempo lo pagaban, creo, a 8 y feriecita. Uh-huh. 8.80, me parece. Sí. Y sí, pues sí, venía uno con sus centavitos, ¿verdad? Y ya, pues sí, sí le rendía uno aquí. Y luego ya le empezó a uno a gustar.
Y le daban...
Y le daban vuelta y lo que... No, que era para acá, para Empalme, están unas contrataciones mejores para que entre uno por California y que... No, pues vámonos.
¿Qué buscaban ustedes de las contrataciones? ¿Que fueran California, o que fueran más largas, o qué?
No, que fuera en un... Porque escogía pueblos que hubiera más trabajo. Uh-huh. ¿Verdad? Porque habiendo en un pueblo, por ejemplo, que no fallara en un tiempo, que fuera en un tiempo que hubiera lechuga, que hubiera betabel, que hubiera tesaje de pepino, todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el patrón mismo cumple, usted va por 40 días. Uh-huh. Entonces cumple esos 40 días, y entonces dice el patrón, dice, ay, hijo de la fregada, si ya para el mes que entré voy a tener desaje de lechuga. Uh-huh. Ya le dice uno, ¿te quieres quedar? Dijo, pues sí, sí, quiero quedar, pero ¿cómo? Si ya cumplí mi contrato. Uh-huh. No le hace, hijo, dame tu pasaporte. Venga, aquí está. Dijo, sigue trabajando. Uh-huh. Entonces él ya venía acá a la frontera,
a la
asociación. Y entonces ya llegaba otra vez con otro contrato de 40 días.
Entonces, ¿era fácil recontratarse?
Era fácil recontratarse.
Sobre todo acá en California.
Sí, por eso, pero por parte del patrón. Uh-huh. Ya era, eso ya correspondía al patrón.
¿Y de cuánto le daban la extensión?
Ya era doble.
Otros 45 días. Ey, pues dependiendo a lo mejor del trabajo que
sí,
había, ¿no?
Yo ya después cuando entré acá por Mexicali. Uh-huh. Ahí sí ya me nos daban el siguiente contrato, ya nos lo daban por 18 meses.
18 meses.
Primero entraba usted con 40. Uh-huh. y los se cumplía, entonces le renovaban por 18.
Ahí en Mexicali, ¿en qué trabajó? ¿Esa vez que entró por ahí?
Una vez que fue cuando le dije que entraba, que estuve en Fillmore. Uh-huh. Ahí me tocó piscar naranja naranja y limón.
Naranja y limón. ¿Qué más?
No más naranja y limón.
¿Qué
y...
más? ¿Qué otros cultivos había en el rancho?
Había lechuga, uh-huh. Había nuez. Uh-huh. Eso, nomás es esas tres, cuatro cosas. Es naranja, limón y lechuga y nuez.
Era grande el rancho.
Era grande.
¿Cuánta gente trabajaba ahí?
Entonces, ahí sí habíamos como unos 300.
Ahí, 300. Y ahí también...
Y ese campo sí estaba grandote, estábamos allí.
¿También vivían en barracas?
En barracas. Pero ahí sí ya nos daban de comer.
Ahí ya tenían
ya teníamos cocinero. Con comedor y cocinero.
¿Cómo le decían a la comida esa que les daban?
No, pues no. No recuerdo.
Porque por ahí alguien me comentó que le decían que el borde.
Sí, pues el borde era el borde, ¿sí? Luego para las 6 de la mañana ya tenía uno que estar levantado, cambiado y bañado. Y para ir, Lolo le hablaban a una campana, paz a comer al comedor. En ese comedor entrábamos como unos 400.
A las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana.
¿Y qué les daban?
En la mañana nos daban huevos, uh-huh. con tocino y tocino con frijoles. Y nuestro vaso de leche para almorzar. Uh-huh. Y ya salíamos del comedor y para arriba los camiones para cada quien repartirse para las huertas.
Para las diferentes huertas. Y a la hora de la comida.
No, para la hora de la comida comíamos exactamente a las 12, pero nos llevaban hasta allá.
Les llevaban.
Calientito. Ahí. Calientito.
Ah, estaba bien.
Ya llegaba una camioneta. Uh-huh. Según los que anduviéramos ahí en esa huerta, unos 30, 40. Ya nos daba. Allí dejaba una vaporera con 40 lonches, con todo y su leche y todo. Uh-huh. Porque no nos daban refresco. A todas horas nos daban leche.
Leche,
su cartón de leche, así.
¿Y les gustaba la leche?
Sí, pues mediodía? No, lo la tomaban, no sé, güey. Sí, sí, pero sí, 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 salía sabrosa, hasta heladita.
Mire.
Sí. Y nos llevaban bien limpio la comida en una vaporera y cada quien ya iba aparte su lonche de cada quien.
¿No se quedaban con hambre de repente?
No, no. Que iba bien surtidito a mediodía el lonche. Uh-huh. Y no todos los días lo mismo,
¿no?
Cambiaban todos los días.
Era de buena calidad. ¿Qué les daban de cenar?
De cenar nos daban frijoles y sopa y nuestra lechita. Y allí cuando comíamos en el campo, uh-huh. Si se quedaba con hambre, iba usted otra vez, se devolvía y a donde estaban repartiendo la comida y otra vez
se formaba.
Si entraba uno y agarraba su plato, le servían tazas y así uno y se sentaba en las mesas.
Uh-huh. Ya le llevaban mesas.
Sí, 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 ahí había mesas para así como tipo la iglesia, así las las mesas, la mesa y la banca. Ahí se sentaba uno todo retajilado ahí platicando por un lado y por otro.
¿Y cómo era el ambiente entre los mismos braceros?
No, hombre, bien. No sé, hasta eso se llevaba uno bien, ni peleaban, ni nada, y todos ahí, todo el montón. Muchos ahí en la noche tocando música, jugando a la baraja, jugando a los dados. Ahí divirtiéndose muchos. Nos ponían una televisión ahí para todos ahí, para estar viendo ahí una pantalla ahí en el... Para todos.
Cantaban algunos, tocaban guitarras,
¿no? Acordeón y la... Sí.
Agarraban buen ambiente.
¿Qué?
¿Recuerda que haya habido algún problema ahí con...?
¿Con entre la misma raza? Uh-huh. No. De donde quiera que anduve, no.
No. ¿Alguna queja? ¿Que se hayan quejado de...?
No, nada. Nada. Se veía uno bien allí, pues bien nos veíamos allí todos unos con otros, y ni pleitos. y nada que te voy a robar, que te robé, que nada. Yo me acuerdo que traía mi dinero ahí, nomás lo metía debajo de la cama, así debajo de la almohada.
Ahí lo guardaba.
Ahí lo guardaba bajo la almohada y había así barracas que durmíamos hasta 15, 20.
¿Y nunca se le perdió?
No, nada. Ni a otros tampoco.
Ajá. Había algunas personas que no fueran mexicanos o...
No, había puro mexicano. Puro mexicano. Si había así de otros, de así como chinos o de otros países, uh-huh, estaban aparte.
Pero sí había trabajadores.
Sí, sí había trabajadores, sí, de otras partes, pero los tenían aparte.
¿Conoció usted algunos?
Sí, sí. Sí traté con ellos, pero...
¿De dónde eran?
Pues, eran como filipinos, había mucho filipino. Mucho filipino.
¿Hablaban español?
Así mucho. Ajá. Mochón, pero sí, muy diablos,
Sí, ¿por qué?
Muy diablos para hablar, digo. Uh-huh. Y hablaban más o menos.
Hablaban como mexicanos.
Y para trabajar, pues era como eran trabajadores también. Sí. También trabajadores. Uh-huh. Y no se quedaban. Bueno, el mexicano era el número uno allí para la chamba, pero claro, el filipino era trabajador de montón.
Le echaban ganas. Sí.
Los que sí, yo hasta me da risa acá por el lado de ¿cómo se llama? De Oaxaca. Uh-huh. Por ahí sí da como eran flojones.
Eran flojos los del sur.
Flojos.
¿De qué se acuerda, alguna anécdota o algo?
¿De una qué?
¿Alguna anécdota de que los hayan, no sé, regañado o algo?
No, flojos, no. Como le digo, como en ese tiempo no trabajamos por horas, trabajamos por lo que hacíamos, pues nadie le decía nada, pero al tiempo de la paga era donde se veía.
Ahí se veía.
Donde se veía. Que todos sacaban su cheque de hace 80, de a 100, 120, y muchos de a 30, 40, 50. Ahí era donde. Y muchos, por eso casi no aguantaban, se venían.
Así es.
Se venían, ¿por qué no?
¿Qué hacían los fines de semana ahí?
Ahí los fines de semana nos íbamos al pueblo más cercano.
¿Cuál era el pueblo? ¿Estaba muy lejos?
No, estaba cerquitas. Pues era Filmor. Uh-huh. Y el campo se llamaba National Camp.
National Camp.
Uh-huh. Ahí a donde estábamos. Y luego el pueblito estaba pues como unas 2 millas de retirado allí. Como quien dice, nomás estábamos en la orilla del pueblito. Uh-huh. Y nos íbamos al pueblito ahí a caminar, a ver los aparadores y a comprar una cosilla.
¿Le gustaba el pueblo?
Sí, estaba bonito. ¿Sí? Estaba chiquito, pero estaba bonito.
¿Qué se le hacía bonito? ¿Qué es lo que más le gustaba?
No, pues el paisaje. Simplemente, donde quiera que se parara usted, todo verde, verde. Aunque fuera acá en las orillas, en las orillas de la carretera y todo. Mucho zacate, pero ya zacate sembrado, no.
En los jardines.
En tiempo de como ahorita, pues, en seca. Allá no hay seca. Allá el tiempo estaba verde porque en tiempo de seca, uh-huh, andan aviones regando el pasto. Sí.
¿Y qué? ¿Hizo un que otro amigo por ahí en el pueblo?
Que no, casi no. Los americanos casi no muy bien.
No hacían ronda. No. ¿Se portaban bien?
Se portaban bien, pero no hacían ronda.
No hacían amistad.
No. Cuando andaba uno allí, el puro mexicano, platicaba uno ahí, los puros mexicanos. Uh-huh. Pero que anduviera uno con los americanos, no. los que sí más o menos se querían revolver con unos los negritos.
Los negritos.
Y eso sí. Oye, parna, le decían a uno parna. Oye, parna, ven para acá, que una cerveza que dispara esto y que órale pues. Y buenas gentes. Ajá. Se portaba uno con ellos buenas, así buena gente, y ellos también. Ajá. ¿Sí?
Había muchos.
Y tenían allá, lo que tenían es que tenían su cantina aparte. Allá los americanos tenían sus cantinas, los negros sus cantinas, y luego allá habían cantinas para los mexicanos también.
O sea que no podían entrar ustedes a una cantina de americanos o de negros.
De negros, no. Solamente que a algún negro que ya se hacía amistad usted con él, lo invitaba, vente, vamos a la cantina.
Pero era porque no se podía.
Pues sería reglas de ellos, no sé qué. Uh-huh.
Había. ¿Le tocó a usted entrar a alguna cantina
americana? ¿De americana? Uh-huh. Sí, una vez entré, sí.
¿Y cómo sentía el trato?
No, pues nomás es como los están ahí y los ve uno hablando inglés y nada, pues como nada. Uh-huh. El cantinero nomás, dame una bir y se la daba y se la tomaba, pero un ratito y para afuera.
¿No se sentían ustedes muy a gusto?
No, a gusto no. Uh-huh. Y en la cantina de mexicanos, pues ahí se metían, ahí platicaba uno, ahí gritaba y lo que fuera, ¿verdad?
Pues sí, claro. Sí. ¿Y es alguna vez fue a algún restaurante por ahí en el pueblo? ¿Que fueran a comer a algún lado? No,
íbamos a comer allí porque ahí nos daban nuestra comida a nuestras horas. El domingo también, no le dije que fue domingo, a las meras 12 la comida. Y en la mañana a la misma hora también, aunque fuera domingo. A las 6 de la mañana la almuerzo. Uh-huh. Y en la tarde, ya para las 6 de la tarde ya está, tenemos que estar cenando.
Mire. O sea que era un ratito lo que iban al pueblo.
Sí, un ratito.
¿Qué pasaba si no llegaban a cenar o algo?
Ya no le daban.
Pero no había ningún.
No.
Algunos, yo creo que.
Sí, pues compraban sus cervecitas y se las echaban y pues no iban a comer, no iban a cenar.
Jugaban cartas ahí en
las barracas. Sí. Entre uno mismo ahí jugaba.
¿De apuesta o?
De apuesta. Sí. Y a los dados.
A ver, platíqueme cómo eran esas jugadas.
No, pues jugarnos al póker a baraja. Uno con otro ahí, pero contentos ahí todos. Si usted perdía 50, 30 dólares, muy bien, perdidos. Y el que los perdía, pues, y el que los ganaba, pues a gusto.
Más contento.
Sí. Pero no que dice, que ya me ganaste, que no, contento. Jugaba uno contento.
¿Tenían radios?
Tenían, sí, ahí cada quien tenía su radio tocando.
¿Y qué escuchaban? ¿Había estaciones?
Había estaciones mexicanas. Había estaciones mexicanas, pura mexicana.
¿Alguna vez le tocó que fuera algún oficial de migración por ahí?
A los campos sí. Sí iban, y sí iban, no muy de gilo, pero sí iban. Para ver si no había gente sin papeles. Uh-huh. Ya le pedían a uno pasaporte. Uh-huh. Ya se los enseñaba uno.
¿Se portaban bien o llegaban?
No, se portaban bien. Sí, se portaban bien, nomás. Enseñamos papeles, sí. Y ya ahí lo formaban a uno y papeles. Y como todo el tiempo traen unos pasaportitos en la bolsa.
¿Ese les decían que lo cargaran o?
Sí.
¿O por precaución usted lo traía?
No, le decían a uno que lo cargara a uno. Porque en veces iban hasta donde andaba uno trabajando, en veces. Uh-huh. Papeles. Hubieran sacado uno, envuelto en un plástico. Ahí está. Bien, muy bien.
¿Cada cuándo iban más o menos?
Pues iban allá, lo retirado, cada mes y medio. Uh-huh. Sí.
Cuénteme, don, ¿cómo era el trabajo de la naranja y el trabajo
de
limón?
El trabajo de la naranja y el limón es exactamente igual. Ya llegando allí a la huerta, le daban su morral y su escalera. el primer día, luego. Ahí está esa escalera y ese morral es suyo. Cuídelo, porque va a ser mañana también suyo. Ya. No, pues ya llegaban, ¿no? Sí, su morral, su escalera, porque había unos árboles muy grandes, altos. Tenía uno que subirse y a quitar hasta la última que está en la mera copa. ¿Sí? Pero había unos, no, nos daban mucha naranja. Casi en un árbol sacaba usted hasta 30 rejas de naranja. 30 rejas. Quiere decir que ahí se entretenía usted hasta 2-3 horas en un árbol. Porque en todo el día usted piscaba 40 cajas, lo más. Caminaba usted cuando mucho, pues éramos como unos 40 árboles para volver a agarrar otro árbol.
¿Y de cuántos compañeros piscaban?
No, de en un árbol cada uno, ¿no?
Era de uno solo.
Uno solo, un árbol. Le tocara suerte que tuviera mucha o poquita. Porque hay unos que dan menos que otros.
Claro.
Pero de todos modos, si daba poquita, pues acababa pronto y se iba a otro. ¿Verdad? Solo caminaba y se iba a otro árbol.
Rápido. ¿Ahí a qué horas empezaban a trabajar?
Ahí empezaban a trabajar llegábamos a trabajar ahí hasta, yo creo como a las 8, empezábamos a trabajar de la mañana, en la naranja. Porque también no la podemos piscar así húmeda.
No.
Si veía, llegaba usted y Lolo me ayudó, movía los árboles y tenían así rocío. Decía, no, hasta que pegue tanto el sol.
¿Y eso por qué?
Porque según él, la naranja y el limón mojado, ya en la reja, para otro día creo que se podría. Por el agua. Es lo que dan seco de a tiro.
¿Y el limón era igual?
El limón es hasta más delicado. Más delicado.
¿Cómo es el limón?
No creo que era limón como el de aquí chiquito, así, no, un limonzote así como.
El color amarillo.
Amarillo. Pero no es amarillo hasta que ya rinde. Verde.
Cuando ustedes lo cortan, está verde.
Entonces está llenito el árbol de limón. Entonces le dan una argolla. Para que va cortando. Todo el que no pasa la argolla. Todo el que pasa la argolla no lo corta. Y el que no la pasa, lo corta.
O sea que
a medida.
O sea que va por antes medida. De cortar, cada uno le medía.
Él le medía y le daba una tijerita así chiquita. Usaba la tijera y luego la argolla y pasa el morral y pasa. Pero ya se enseñó a cortar rápido.
¿Lo cortaban con todo y ramita?
No, nomás tantito así el pezoncito, tantititito, una chichita nomás. Ya se iba largo. Luego le llamaban la atención que porque se picaba uno con otro con la colillita. Y quedaba nomás la puro ombliguito así, sin pico.
¿A cómo le pagaban la naranja y a cómo le pagaban el limón?
La naranja nos pagaban creo a 15 centavos la reja. El limón igual. La rejita.
Muy bien. ¿Alguna vez le tocó que fuera alguna autoridad mexicana ahí a los campos?
No.
¿Algún cónsul, algún...?
No, de eso no. No.
¿Nunca los fueron a visitar, ni a ver cómo estaban?
No. Nada. De autoridad mexicana, no. No iba.
¿Alguna vez se enfermó por allá?
Una vez sí estuve enfermo, pero del mismo trabajo. Como yo era pues sí era de para piscar naranja era de los, no digo de los primeros, pero sí el piscaba rapidillo, ¿verdad? Y una vez se me de los escalones de la escalera.
Ajá.
Me peló aquí.
Aquí en el tobillo.
Aquí en las espinillas.
La espinilla.
Aquí así. De donde subían los escalones y como no se puede uno agarrar con una, porque hay que usar las dos manos, detener la rama y paz, cortar con la tijera. Sí. Y el morral tenía como aro y ahí paz, caían las naranjas. Y yo me recargaba, no sé cómo me recargaba, pero me recargaba con las puras espinillas. Y se me pelaron las. Y estuve enfermo, pero no mucho, duré como unos 10 días.
¿Lo vio un médico allá?
Tenían doctor para. No, en el pueblito.
Uh-huh. Sí. ¿Y lo Vamos con la entrevista con el señor Belisario Luna Pulido. Me decía don Belisario de que esa vez que se enfermó, ¿a quién le avisó?
Al mayordomo, había un mayordomo que el que nos dirigía allí, uh-huh. Mexicano, era tan mexicano.
¿Qué le dijo?
Le dije, no, ¿sabes qué? Ahora no voy a poder ir porque me duele mucho las espinillas. Dijo, ¿de qué? A ver. Y luego le enseñé todas, pero dijo, no, me dijo, es que te recargas con las espinillas en la escalera, en el segundo escalón, de donde pisas. Dijo, recárgate el cuerpo. Dijo, ¿y la bolsa? Pues no, la bolsa échatela para acá, para un lado, para que te puedas recargar así con el cuerpo. Dijo, no, dijo, así no puedes, deja avisarle al patrón que no puedes ir a trabajar. No, ya le fue y le avisó, dijo, no, dijo, llévalo al doctor. Él dijo, a ver, el doctor ya tiene que avisar a ver si sigue trabajando, uh-huh. o va a estar en descanso. Ajá. No, sí, ya me llevaron y ya me vio el doctor y todo, me dio medicina. Y me dijo, durante 3 días no vas a poder ir a trabajar. Tu descanso, dijo, pero...
Lo descansaron 3 días.
Y luego le dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh-huh. Es que se necesita el día. No, dijo, no te preocupes, dijo, esos días... te los tienen que pagar según con lo que ganas.
Ah, qué bien.
¿Sí? Si tú ganas piscando naranja, ponle $10 que te los ganes. Uh-huh. Eso te los tienen que pagar 3 días, te tienen que pagar $30. Dijo, porque no es enfermedad que tú hayas traído de allá, no. Uh-huh. Es tu enfermedad del mismo trabajo, dijo. Y no te apures por eso. Si duras 8 días, los mismos 8 días te los pagan.
Y duró 3 días.
Duró nomás 3 días.
¿Y sí le pagaron?
Sí. Y a los 3 días Lolo me dijo, ándale, vámonos ya. Ya lo vio de alto doctor y ya nomás muy listo. Ya no se recargue otra vez en las.
¿Y no se aburría esos días?
Sí, sí me aburría. Ay, Lolo, que los vea todos en la mañana salir. Chinga. Y lo todo el día ahí hasta que ya acaba. Hasta los mismos que, sí, pues los mismos compañeros, huevón, cabrón, te estás haciendo pendejo para trabajar. No, le dije, ¿cómo estás haciendo pendejo para trabajar? Pues, está más a gusto allá andar vacilando en las huertas que aquí. Sí. Hay uno solo, dos, tres ahí nomás allí.
Pues sí. Y en el. Vamos a ver el segundo contrato, el del Águila Arizona ahí, ¿qué le tocó?
En el Águila Arizona me tocó desaijar lechuga.
Desaijar lechuga, ¿cómo es ese?
Y cortarla y desaijarla y la siembran todo así en chorrito, uh-huh. todo el surco, uh-huh. toda retajiladita así. Entonces lo que ya está la lechuguita así, uh-huh. le dan un asadoncito chiquito así.
De unos 5 centímetros. 6.
No, de largo del manguito.
No digo ya que está de 6 centímetros.
Ándele,
pues llena así de la planta.
Le dan su asadón de este largor de mango.
De unos 40 centímetros, 30.
Sí, 40. Y lo de anchitos, eran como unos 20. Uh-huh. Entonces en ese le dan también a, lo ponen a uno en los surcos retajilados, toda la raza. Tú este surco, tú este y este, y vámonos. Entonces, ya tiene que, va usted ya agachado en el uh-huh. surco y dejando nomás una sola matita, nada más. Uh-huh. Como 20 centímetros de largo, uh-huh. cada matita, sin dejar dos ni tres, una sola.
Cansado ese trabajo.
Y yo me levantaba y salí, hijo de la mañana, ya no me podía enderezar, y luego en la tarde llegaba uno, hijo de la madre, ya nomás estaba esperando el 4 días para, nomás que son como unos 8 días los que sufre uno.
Sí.
y ahí pues se impone.
Sí.
Y pues pa, se va uno y a gusto y regresa uno a su casa, sí, como si nada.
¿Qué se oía en las noches ahí en las barracas los primeros días?
Pues nomás, ay, cállate, cabrón, deja dormir, le decía uno cerrado, cállate. Sí, pero
y
sí.
El sol fuerte ahí en Arizona.
En Arizona, ay, cabrón, ese sí, fuerte, que hasta nomás humeaba la arena. Sí.
¿A qué horas empezaban a trabajar ahí?
Ahí sí empezaban a trabajar a las 4 de la mañana, nos sacaban de ahí. Sí. A las 4 de la mañana, pero ya para las 12 del día, uh-huh, ya estamos otra vez de regreso.
Yo creo que más tarde no se podía.
No, ya más tarde ya estaba para andar afuera, ¿no? Entonces, nos regresaban ya como a las 12 a comer allí. Eso sí, ya comíamos acá en el campo. Comiendo y luego cabaño, chin, man.
¿Ustedes mismos se preparaban ahí?
No, ahí nos daban también ya, también allí. Ahí nos daban también ya comida y nos tenían cocinero y teníamos comedor y todo. Y ya, pues llegábamos a mediodía, comíamos, nos bañábamos y luego hasta eso nos tenían, ahí como hace mucha calor, nos tenían unos buenos ventiladores que sean de agua.
Ajá, sí, tenían ventilación.
Tenían ventilación. Uno así y otro acá, para pa toda la barracota.
Ajá.
Y ahí nomás nos tirábamos con la panza para arriba, hasta
a gusto. No, está bien. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí?
Allí sí duré en Arizona,
uh-huh.
Allí sí duré 3 años.
¿3 años? 3 años. ¿Por cuánto le dieron su contrato
ahí? Allí lo llevaba por, lo más que lo daban eran por 40 días.
40.
¿Eh? Pero me hicieron dos refrendos por 18.
18 meses.
¿Eh?
Ahí es donde dice que los refrendos eran 18
meses. Ajá, en Arizona. En Yuma.
Estuvo a gusto ahí.
Sí, a gusto, fue el calorón, pero bien sabroso, pero sí estuve a gusto, sí, a gusto.
Estaba buena la comida que les daban.
Estaba buena la comida. Estaba buena.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se acuerda de ahí? ¿Alguna anécdota de ahí?
No, los
compañeros.
No.
¿Alguna anécdota chusca?
No. Lo que sí salía muy frecuentemente era... Estaba cerquita de la frontera.
Uh-huh. Estaba muy cerquita
de la frontera. Había de allí, del campo donde estábamos.
Uh-huh.
Porque de la frontera a Yuma, me parece, son como unas 60 millas, ¿verdad?
Uh-huh.
Más o menos, 60 millas. Entonces nosotros estábamos entre medio de Yuma y la frontera.
Uh-huh.
En un campo, pues.
Uh-huh.
Naranjero. Entonces nos agarraban más cerquitas venir a la frontera que ir a Yuma.
Mire.
¿Sí?
Y aprovechaban los fines de semana.
Los fines de semana lo pasábamos casi acá en México.
¿Y qué hacían acá en México?
Pues nomás al vacilar. Nos metíamos a vacilar ahí a los restaurantes, a los centros de.
A las cantinas
y todo. Con las muchachas, a bailar.
¿Conseguían bailadora luego?
Luego entrando. Y luego, como uno ya tenía mucho tiempo, pues ya tenía casi bailadora para cada 8 días, ya lo conocían.
Ajá.
Ya nomás lo estaban esperando. Sí, ya nomás eran estas horas. No, pues que no dilata, Julano, que no dilata. Estaban
novia por ahí.
Y así éramos todos, yo digo, porque ya cuando llegando Lolo, mira derechito Lolo a esa cantinucha,
uh-huh,
a esa cantina.
¿Cómo se llamaba?
Donde allí tenía ya mi amiga yo.
Uh-huh.
Sí.
Para no sentirse tan solo.
Sí. Y la verdad.
¿Era mexicana ella?
Sí, había puras mexicanas.
Uh-huh.
Sí, puras mexicanas. Sí. Eso fue. En la fronterita, en una frontera chiquita que está ahí entre de Mexicali más para acá,
uh-huh,
San Luis, Río Colorado.
¿Y en qué se venían desde allá, desde la granja?
No, nos veníamos de ride, Y o si no, ahí mismo campo que había este mexicanos con papeles, tenían su carrito. Danos un ride, a 2, 3, 4, y órale, nomás me da para la gasolina y me los llevo, órale pues. Y luego ya nos decía, si se quieren venir el lunes en la mañanita, por aquí paso ya a las 5 o 6 de la mañana.
¿Se
ya
quedaban hasta el lunes?
Nos quedaba hasta el lunes en la mañana.
¿De sábado a lunes?
De sábado a lunes. Y ahí lo esperábamos en la frontera para ya para entrar para adentro.
¿Y aquí vas a pasar por ustedes?
Ya,
si trabajaban tan temprano.
A las 5 de la mañana. Que a las 5 de la mañana, y los lunes llegábamos tarde a las 5.
Está bien.
Pero ya no.
¿No había problema en ir y venir, cruzar?
No, nada. Entraban y salíamos. En veces en carro y en veces a pie, y agarrarnos ride. ¿Para dónde va? ¿Para tal parte? Yo voy aquí al campo naranjero, un ride. Y luego, como estabas casi pegado a la carretera.
Uh-huh. ¿Cuándo fue su último contrato, don Belisario?
Mi último contrato fue... No, pues el... Hay en ese que me renovaron 2 veces de Tajiladas, en Yuma. Fue cuando donde me vine ya de Yuma. Yuma, Arizona, 3 años. Retajiladito sin venir. Y aquí se venía una vez con permiso y ya no me fui.
¿Mandaba dinero a
sí,
su casa?
Sí, a mi familia le mandaba, ahí, a mi mamá.
Ahí también, ¿cómo le hacían para mandar?
Ahí nos los ponía el que se encargaba de repartir en la cocina la carne. Los víveres, pues. Uh-huh. El que llevaba el, sí, la carne, la el frijol, pollos, todo lo que comíamos.
A él le daban el
y ese dinero. Se prestaba, dijo no hay problema, dijo, yo si quieren les, el que quiera mandar su dinero, yo no le cobro nada, yo nomás lo que hago es ponérselo, denme sus datos y yo se los pongo. Uh-huh. Para que no vayan a decir que lo hago por cobrarles, no, si yo que voy para allá, para el pueblo, yo se los pongo. Porque él iba y venía cada rato.
¿Y ahí cómo les pagaban?
Ahí nos pagaban también por lo que hacían. Por lo que hacíamos de... Y nos pagaban por lo que hacíamos. Uh-huh. de cajas de naranja y de limón.
Ajá. No, este era en la lechuga, ¿no?
No, en la de limón y naranja.
Ah, ok.
Uh-huh. Entonces... Cuando ya entré yo en la lechuga, fue en el águila fue lechuga y tomate, lechuga y había algodón también, pero más me puse en la pura lechuga yo.
Entonces el contrato de los 3 años, ¿en qué fue?
En pura naranja y
en
limón.
Naranja, okay.
Y luego en este tiempo, uh-huh, había melón.
Melón. También piscaban.
También.
Poco melón.
Como en ese tiempo siembran melón allí. Ya para este tiempo ya hay mucho melón.
Uh-huh.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Belisario, pues ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría preguntarle. ¿En qué año se regresó usted ya a México?
Fue en febrero.
¿De
del 63.
63. Ya casi el último año.
Ya.
¿Y se comentaba por ahí entre los mismos braceros o los patrones que ya se iba a acabar el programa?
No, si hasta eso no se veía allá nada. No le digo que todavía cuando me vine yo en el 63, en febrero del 63, me vine por acá, pues sí, tuve que salir por ahí por San Luis Río Colorado.
Uh-huh.
Y me vine y saqué un boleto hasta Empalme. Dije, voy a llegar a Empalme a ver si veo unos los camaradas de allá. Dijo que se anden contratando, ¿verdad?
Ajá.
Pues me llevé la sorpresa que ahí me bajé en Empalme, porque nomás hasta ahí compré el boleto.
Ajá.
Y me bajé y luego me fui para el centro donde había las contrataciones.
Ajá.
Nada.
Solo
ya nada.
¿Y qué sintió?
Pues yo dije, hijo de la mañana. Le dije, ¿qué tal si me vengo sin, todavía sin pasaporte? Que hubiera, que ya hubiera cumplido y que viniera otra vez a recontratarme yo ahí. Pues yo nomás que me vine, traía yo permiso, traía permiso del pasaporte que había renovado. ¿Sí? Nomás que ya en eso me caí aquí en este, esa vez ya no llegué a Victoria,
ya no.
Llegué aquí a Durango, como tenía aquí familiares por parte de mi mamá, hermanos de mi mamá, y ahí llegué aquí. Y luego me dijeron, pues ahora para dónde te vas a ir. Dije, no, pues no, para todo. Dijo, está igual muerto, según me platicaba. Ahora mi madre le dijo, está muy muerto para allá. Dijo, ¿qué vas a hacer? Luego ya dije, no, dije, pues bueno, pues, pero aquí qué quería hacer. Entonces en eso andaba yo aquí, pues, buscando trabajo, ¿verdad?
Ajá.
Aquí en Durango, el 63.
Ajá.
Entonces me encontré un señor que estuvo allá junto conmigo. Ajá. Que según él me platicaba que tenía ladrillerías aquí para hacer ladrillos. Dijo, el día que ya no quiera estar aquí, que se vaya, dijo, llegue ahí conmigo, dijo. Las ladrillerías allí, yo tengo dos ladrillerías, sí, yo ahí chambeamos. Yo no me acuerdo yo cuando ya caí aquí.
Ajá.
Y lo fui, lo ya lo andé buscando, no, pues sí lo hallé. Dijo, ¿cómo? Pues que ya se vino de él. Le dije, ya, acabo de llegar. Dijo, ¿y qué? ¿Para dónde va? Le dije, no, le dije, ya para Victoria ya no quiero ir. Dijo, no se apure, le dije, véngase. De mañana se viene a trabajar aquí. Y ya me anduve en un camioncillo de él, junto con él, repartiendo ladrillos. Bien. En las obras.
Y en ese trabajo.
Sí.
¿Alguna de las veces incumplió algún contrato que se haya cansado y dijo, no, me regreso?
No.
Antes
no,
de terminar.
No. Yo, muchos sí lo hacían. Ajá. A mitad de contrato se venían. O que les faltaban unos 10 días o 15. Ajá. Casi muchos se venían. No, yo hasta que los cumplía, hasta decía yo al capataz, al que los que andaban allá, los mayordomos, que no hay chance que me renueven. Dijo, no, aquí no se puede. Y por acá sí, si usted se portaba bien y ya trabajador y todo eso, luego, si eran unos 30, 40, les decían, ¿te quieres quedar? Lo que hace cumplir el contrato. No, pues sí hay chance, sí hay chance. Voy a necesitar 15 o 20 que se queden. Uh-huh. Y si tú te quieres quedar, pues luego te arreglo.
¿Alguna de las veces le tocó pasar Navidad?
Allá, sí.
¿Por allá?
Sí.
¿Celebraron de alguna forma?
Sí. Ahí entre todos. Hacían nuestras pachanguillas. Y sus posadas de tomar cerveza, whisky. Sí, hasta eso sí la celebraban. Porque allá no la celebran.
No.
Pero uno mismo sí la hice.
Hey. ¿Hicieron alguna cena o algo?
Sí, hacían nuestra cenita acá aparte. Que a comer, que a cenar. No, cual, acá estamos ahorita nosotros. Íbamos y nos comprábamos nuestros pollos y, uh-huh, y nos los cenaban.
Hey. ¿Alguna vez le tocó el 16 de septiembre?
El 16 de septiembre. También.
¿Celebraban de alguna forma?
Uh-huh. No trabajaban.
¿No? ¿Les daban
nos
el día?
Nos daban el día, sí. Y ellos no querían muy bien, no, que trabajar, no. Allá en México no se trabaja este día y no se trabaja. Y no trabajaban.
Y no
trabajaban.
No. Entonces regresó y se dedicó al ladrillo.
Me dediqué al ladrillo. Uh-huh. Sí. Entonces ya, lo que ya... Este señor allí me hasta allí me daba de comer. El mismo señor me dice, no te apures, vente acá, comemos en mi casa y la regada, y me pagaba.
¿Su familia ya vivía aquí en Durango?
No, todavía no.
Todavía
ya, nomás que ya no me fui para allá. Uh-huh. Y luego ya me puse a trabajar ahí con este señor en los ladrillos y me veía muy bien, me pagaba 9 pesos. Diarios.
9 pesos diarios.
Y me daba la comida, me daba de comer.
¿Y dónde se quedaba?
Aquí con mis tíos. Uh-huh. ¿Eh? Con, aquí vivía un tío de hermano de mi mamá. Nomás dormí allí. Me levantaba muy tempranito, ya para las 6 de la mañana ya estaba ahí en los ladrillos batiendo soquete, cuando menos, para los ladrillos.
¿Cómo se hacen los ladrillos? Platíquenos.
Se bate el soquete con aserrín y bien así, que no quede muy aguado, durito. Uh-huh. Y luego le da una doberita que caben cuatro ladrillos. Ajá. Llena la dobera, la llena y luego ya la con una tablita la pone al ras, bien uh-huh. rasita. No, ya corre de aquí a allí, la vacía, la embroca, ¡paz! Ya queda el ladrillo allí, ya, uh-huh. ya parado. Ya hasta que seca se levanta.
Es tierra con aserrín.
Es tierra con aserrín.
Y luego lo meten a un horno.
Lo meten a un horno, a pura lumbre, que queda rojo vivo. Lo que ya le dan como 24 horas de lumbre. Pero de a poquito, está ocupan un quemador, uh-huh. Un pelado, uh-huh. que ahora ya no, ahora son quemadores de gas, uh-huh. pero antes era lo quemaban con puro aserrín. Uh-huh. Está un pelado toda la noche echándole así de a palito de aserrín, toda la noche, para que tuviera la pura llama, jale, y iba subiendo para arriba del obrador, del donde se quema.
Sí. ¿Y qué hizo después de trabajar en el
ladrillo? Ya después, ya le dije, no, ¿sabe qué? Ya me aburrí. Ya aquí en el ladrillo, ya no. Entonces ya anduve buscando en la obra. Ajá. Y luego ya conseguí en la obra, entonces me conocí un arquitecto. Ajá. Que se llama Gilberto Ruiz. Y luego ya le dije, no la jale, deme chamba, hombre. Que es muy buena gente. Todavía ahora acá lo veo, le digo, ¿qué ole? ¿Qué? ¿No se acuerda cuando me trae en chinga? Dijo, sí, me acuerdo. Dijo, ¿cómo es, cabrón? No, ya le dije, deme chamba, hombre. Dijo, bueno, ¿qué sabe hacer? Le dije, pues nada, de hora nada, pues nomás deme chamba para cargar el bote, echar mezcla de ahí y todo eso, le dije. Uh-huh. Bueno, dijo, órale, pues. Ahí te vas enseñando poco a poco.
Claro.
Te vas enseñando poco a poco a agarrarle a la obra. Uh-huh. No, y sí, me puse listo y después ya me daba chance de enjarrar así, de enyesar y de poner piso y uh-huh. azulejo y todo. Uh-huh. Ahí me fue enseñando poco a poco.
Sí.
Y ya al último ya. Ya también al último ya le dije, no, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar con usted. Bueno, ¿por qué? Le dije, porque ya voy a ver si hago mejor unos parchecillos yo solo por ahí. Ya me dijo, no, dijo, está mejor, dijo. Te puedes ganar más, dijo. Uh-huh. Como quiera, dijo, no le hace. No, y así lo hice. Y después anduve trabajando yo por mi cuenta.
Uh-huh. Sí. Oiga, don Belisario, de esas veces que ya cuando estaba aquí, ¿no le daban ganas de regresarse a Estados Unidos?
Sí. Sí, pero ya dije, pues ¿cómo? Ya no se podía, ya no. No, ya no.
¿De mojado no?
No.
¿Nunca fue?
No, de mojado nunca fui. Ya nomás me vine ya ni de mojado ni de nada, ya no. No.
Oiga,
y luego me decían, vámonos, que vámonos. No, le dije, no, yo ya vengo aburrido de allá, yo ya no.
Sí, ya no. Me hubiera gustado quedarse a vivir allá.
Y sí tuve oportunidad, nomás que se me fueron las patas y no. El patrón donde estaba ahí me quería arreglar papeles.
Sí. ¿Qué le decía?
Me decía, cada rato me decía, tráete tus papeles de allá de México para arreglarte papeles aquí. Yo nomás le decía, sí, voy a mandarlos pedir o déjenme ir para tráemelo. Y hasta me decía lo que tenía que llevar de aquí.
¿Qué era lo que tenía que llevar?
Sí, Lolo me decía, te traes, Lolo, tu acta de nacimiento, uh-huh. te traes tu cartilla, te traes unas cartas de la judicial, uh-huh. una de la del ejército y ahí de la policía del pueblo, uh-huh. dijo, y tu acta de nacimiento, dijo. Y yo me le dije, sí, cualquier mes voy para allá para traerme eso. Y me decía, ve a traer eso que te pido. Y me vine y nunca hice caso.
¿Y por qué?
Pues la desidia. La desidia. Pues, se le hace uno bueno, y dice, se acabó, de todos modos aquí estoy. Pero no acataba uno que se iban a acabar las contrataciones.
No pensaba.
Uno pensaba que iba a seguir todo el tiempo eso, y era que no. Es que ya nomás salió este, ¿cómo se llamaba? El gobernador que empezó las contrataciones fue... ¿Quién se dijo?
Sí, ¿el presidente o
el presidente? El presidente de la República.
¿Quién estaría en aquellos años?
¿Quién es este? López Mateos.
López Mateos.
Todos los 6 años que tuvo López Mateos fue de pura contratación. Uh-huh. Ya nomás entró este otro, Ruiz Cortines, me parece.
Ruiz Cortines. Sí.
Ya. Hay nomás un año hubo de cuando entró Ruiz Cortines. Uh-huh. Y ya de ahí para acá ya no.
¿Supieron ustedes por qué se había acabado el programa?
No.
Nadie les comentó.
Nada.
Muy bien. Don, cuénteme, por favor, para usted qué significa o qué sentimiento le provoca el término bracer.
Pues sí, es mucha tristeza de que se haya acabado eso, porque mucha gente se ayudó con eso. Mucha gente se ayudó y salió de, mucha gente salió de la miseria con el tipo de bracero. Yo digo por mí, porque cuando me fui bien jalado. Bueno, como quien dice, se va usted de un pueblo a otro, como quien dice, me voy porque no tengo que comer. Hay que buscar a ver si me cambia la suerte.
Claro.
Por los años que fueron muy duros. Que fue el 49, 48, 49, se empezó hasta el 51, por ahí empezó ya más o menos otra vez a componer. Uh-huh. Pero 5 años fueron tajiladitos que no quería llover.
No quería llover.
Y fue cuando la gente se empezó a regar por todas partes. No más que, como le digo, ya entró ese gobernador. Uh-huh. Y empezó a estudiar de cómo ayudar a la gente para que fuera a trabajar para allá. Como rentados, porque eso no íbamos prestados ni nada, íbamos rentados de aquí.
¿Sabían ustedes?
Sabíamos que íbamos rentados.
¿Qué se decía?
Sí, porque bueno, si vamos rentados de aquí, ¿ese dinero dónde va a quedar? ¿O a quién se lo van a dar? ¿O cómo?
¿Cómo le van a hacer?
¿Cómo le van a hacer o qué?
¿Cuánto se suponía que lo rentaban? ¿Cuánto?
No, eso sí no, eso no me di yo cuenta, pero sí me di cuenta que iban los rentados. Uh-huh. Sí.
Bueno, oiga, don Belisario, ¿y usted cómo se siente de que lo identifiquen como bracero?
No, pues yo me siento a todo dar porque, pues, le digo la mera verdad que cómo me fui, cómo anduve allá y todo. Ahorita, como yo ya estoy viejo, me da gusto platicar de cuando veía de muchacho que anduve trabajando allá.
Se siente orgulloso.
A todo el que me pregunta le digo, ande Gabo, si nos daban la vida de rey allá, sabiendo trabajar allá daba la vida a todo dar, y el que no, pues no sabía, pues se lo lleva el carajo, se venía mejor.
¿Sus recuerdos son positivos? ¿Sus recuerdos de esa experiencia son positivos?
Son positivos.
¿Le gustaría que siguiera el programa Bracero, que lo volvieran a implementar?
Si se pudiera, sí. Ey.
¿Siente usted que cambió su vida el haber sido bracero?
En ese tiempo sí. Sí cambió mucho. Que muchos que dicen, que sé qué, pues sí renegaban porque no sabían trabajar, no ganaban dinero. Pero el que sabía trabajar y le echaba ganas allá, ganaba su buena lana y la sabía cuidar, con más razón.
Le iba bien.
Sí.
Qué
Yo cuando estuve allá apartaba mi dinero. Esto es para gastarlo, me alcance o no me alcance. Uh-huh. Y esto para mandarlo para mi casa. Eso lo dejaba debajo de la almohada ahí cuando me iba por ahí a las cantinas, a la frontera o a donde fuera.
Pero siempre y, mandaba y, para y, su casa.
Y llevaba nomás sus limitados para gastar en la frontera. Para sus cervezas, para si le dan ganas de una muchachona, toma tus $3, eso es lo que pagaba uno.
Claro.
Sí, ¿qué? Si no, gastaba usted sus $20 por andar ahí bailando y invitarle una cerveza y la fregada, bien gastados, porque se los ganaba usted a ley y tenía que gastar algo de perdido, disfrutar de lo que ganó, ¿no?
Claro.
No le daba dolor.
Muy bien.
Yo por eso me llevaba 30, 40, cuando mucho, a la frontera. Comía esos dos días que estaba allá, uh-huh. Me echaba mis cervezas, bailaba, música y a punto y...
A gusto.
A gusto. Y otro día me iba para el campo ya sin un 5, no llevaba, uh-huh. Pero... ¿Qué tiene? Anduve un rato a gusto allá.
Claro. Muy pues bien.
Sí.
¿Se ayudó económicamente a su familia?
Sí. Les ayudaba... Como quien dice, cada 15 días o cada 22 días les mandaba poquito que fuera, pero puntual a mi madre. Me acordaba yo la jala que llevaba.
Claro.
¿Sí? Y yo dije, siquiera cuando esté aquí, siquiera que tengan algo que comer, ¿verdad?
Claro.
¿Sí? Porque en aquel entonces pues, estaba muchacho yo, pues no tenía más de mis hermanos y mi madre.
Uh-huh. ¿Sí? Don Belisario, pues quiero darle las gracias por...
No,
por
igualmente.
Venir aquí a su domicilio y por haber compartido...
Igualmente, le doy...
Con nosotros su vida
me
y
da
sus
mucho
experiencias.
Gusto. Sí, me da mucho gusto que hayan venido, ¿por qué no? Muy agradecido.
Gracias.
Sí.
A nombre de la Universidad de Texas y uh-huh. del Instituto Historial y en lo personal le agradecemos mucho esta oportunidad.
Pues sí. Igualmente.
Y con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Muy bien.